GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. En el último GPS Internacional de la semana vamos a hablar de España. El fin de semana pasado, elecciones en ese país, y ahora la discusión es saber si se va a poder formar gobierno y quiénes lo van a integrar. Estará el Partido Socialista Obrero Español, que ha ganado la elección, Pedro Sánchez, su presidente. Estará Unidas Podemos, que es la alianza de las izquierdas, pero también podrán estar los movimientos independentistas, por ejemplo, la Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar conversando con Sergio Pascual, ex diputado de Podemos y actual integrante del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Y este domingo 17 de noviembre se va a estrenar en Montevideo la ópera Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Vamos a hablar con Ariel Cases, que es director del área lírica del Sodre, para conocer más sobre esta ópera y sobre esta presentación. Así, con estos contenidos y muchos más, comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, desde el pasado martes la frontera entre Perú y Bolivia permanece cerrada temporalmente para el paso de viajeros en el distrito de Desaguadero Puno. Con relación al transporte internacional de cargas, el mayor tráfico por la aduana del Perú se da por este paso y representa, según fuentes bancarias, el 80,6% del tráfico total de mercancías que cruzan por las fronteras terrestres. Según exportadores peruanos, en la frontera se van acumulando camiones estacionados que arribaron en las últimas 48 horas y que no pueden pasar al lado boliviano. En Colombia, la Comisión de la Verdad denunció que hay al menos 73 indígenas y 53 campesinos del departamento colombiano de Córdoba, al norte del país, que fueron desplazados de sus hogares por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. El organismo dijo a través de un comunicado que ha recibido de las comunidades la información de que el 12 de noviembre un grupo armado, al margen de la ley, produjo el desplazamiento masivo de estas personas. Esto se suma a las denuncias de la población sobre el aumento de la violencia en el municipio de San José de Uré, en donde han sido asesinadas 3 personas este mes. La comisión considera urgente que el gobierno colombiano tome medidas para garantizar la vida en paz de las comunidades y que se adopten medidas eficaces contra estas formas de violencia en el sur de Córdoba. En Chile este viernes, los políticos acordaron comenzar a redactar una nueva constitución. Ha sido un acuerdo histórico tras semanas de la mayor crisis política social que haya enfrentado el país en las últimas décadas. Después de una jornada de extrema violencia la noche del martes, del llamamiento del mandatario de Chile, Sebastián Piñera, a alcanzar un acuerdo por la paz y de 2 jornadas de intensas negociaciones, el presidente del Senado, Jaime Quintana, informó que en abril próximo el país andino celebrará un plebiscito para decidir si los ciudadanos quieren cambiar la Carta Fundamental del año 1980.
El órgano constituyente, que en definitiva sea elegido por la ciudadanía, tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado, y se disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encomendada. Adicionalmente, no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos. El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. La nueva constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la constitución actual. Una vez redactada la nueva carta fundamental por el órgano constituyente, esta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio. Las personas que actualmente ocupan cargos públicos y de elección popular cesarán en su cargo por el solo Ministerio de la Ley al momento de ser aceptada su candidatura por el Servicio Electoral al órgano constituyente. Los miembros del órgano constitucional tendrán una inhabilidad sobreviniente para ser candidatos y candidatas a cargo de elección popular por un año desde que cesen en su mandato. Los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán una comisión técnica que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. La designación de los miembros de esta comisión será paritaria entre oposición y oficialismo. El plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta 9 meses, prorrogable una sola vez por 3 meses. 60 días posteriores a la devolución del nuevo texto constitucional por parte del órgano constituyente, se realizará un referéndum ratificatorio con sufragio universal obligatorio. En ningún caso, este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular. Él o los proyectos de reforma constitucional y o legal que emanen de este acuerdo serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo. Para dicha votación, los partidos abajo firmantes, representados aquí por sus presidentes y presidentas, comprometen su aprobación. 15 de noviembre de 2019.
En Paraguay, la Cámara de Diputados terminó este jueves la discusión del presupuesto para el país, que regirá durante el próximo año. Se resolvió el aumento de las partidas destinadas al sector educativo, con un aumento de $2.750.000 para los sueldos de los profesores. Los parlamentarios además fijaron un techo de gasto para el año 2020 de más de $13.300 millones, lo que representa un aumento de 7.6% con respecto al presupuesto anterior y se ajusta prácticamente al monto presentado por el gobierno. El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, confirmó que le parece prudente que el Senado rechace este presupuesto aprobado por la Cámara Baja o que el Poder Ejecutivo lo vete. En Argentina, el presidente electo Alberto Fernández encabezó este viernes un encuentro con representantes del sindicalismo, el empresariado y las organizaciones sociales para empezar a delinear lo que será el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que va a conducir el actual diputado nacional Daniel Arroyo. Fernández destacó el trabajo en el tema de muchos de los presentes, pero dijo que la idea ahora es que dejen de ser tareas aisladas y que se organicen para lograr resultados. El presidente electo pidió al grupo ver dónde están las mayores necesidades y hacer un seguimiento para que llegue a donde se necesita lo que haga falta.
Esto aspiro a que no sea un plan de gobierno. Aspiro a que sea una decisión social. Que nosotros como comunidad nos pongamos de pie a decir terminemos con el hambre. Terminar con el hambre significa muchas cosas. Terminar con los que padecen hambre y también significa alimentar bien a nuestros chicos. Porque todos nos dicen, los médicos que conocen, que un chico mal alimentado al comienzo de su vida es un chico que rinde intelectualmente menos en el futuro. Y estamos en un tiempo donde el conocimiento es lo que hace rico a las sociedades. Y nosotros necesitamos garantizarnos tener argentinos que puedan asumir el compromiso del futuro, donde el conocimiento es un tema central. Esta no es una mesa cerrada, es una mesa abierta. Esta no es solo la decisión de un presidente que tiene ganas de llevar adelante un plan. El problema es, fundamentalmente, que hemos perdido la conciencia de lo que es el hambre. Se ha convertido en una estadística el hambre. Y no es una estadística. Es gente que sufre. Y no entiendo, y no me perdono, ser parte de una sociedad que se jacta de poder alimentar a 400 millones de personas y no poder alimentar a 15 millones de pobres que tenemos. Y esto no es un desafío que tiene que tomar el gobierno de Alberto Fernández, es un imperativo moral que tenemos como sociedad. Todos tienen lugar en esta mesa, todos. Porque no es una pelea de Alberto Fernández, es una pelea que como sociedad debemos dar. Y tantas veces nos embarcamos en batallas épicas, que en verdad hagamos algo épico que valga la pena, que es terminar con el hambre de los nuestros. Y que no sea el mérito de un presidente, que sea el mérito de una sociedad que se puso de pie, avergonzada por esa realidad que se vive. Todo lo que puedan aportar, apórtenlo. El sentido también es garantizarnos que haya un mecanismo que nos permita controlar que los recursos y la comida van a donde se necesitan. Y que no haya detrás de eso ningún objetivo político.
Para conocer más sobre este Consejo Federal Argentina contra el Hambre, instalado por el presidente electo Alberto Fernández, le damos ya la bienvenida a GPS Internacional al periodista argentino Gerardo Mazzoc. Gracias por atendernos. ¿En qué consiste este consejo y cómo se llega a él?
Mira, con mucha expectativa de parte del presidente electo Alberto Fernández, este plan que tiene varias acciones. Una es crear un consejo, precisamente, que se reunió hoy, ¿no?, donde están los que producen alimentos, las universidades, dirigentes sociales, sindicales. Este consejo es ad honorem y se va a vincular directamente con el presidente. Este plan va a depender directamente de la presidencia de la nación. El eje del plan Argentina contra el hambre, así se define el plan, lo definió el programa de la coalición que va a gobernar la Argentina a partir de diciembre, del Frente de Todos. Se va a crear este Consejo Federal, que va a estar formado, como les decía, por universidades, sindicatos, personas también interesadas y de carácter público, como lo es Marcelo Tinelli, que estuvo también participando de este consejo. Y puntos básicos, ¿no? Promover canales de comercialización de alimentos y la economía social, acceso a una canasta básica de alimentos. Ahí la propuesta es que, acá, bueno, hay un programa que se llama De Precios Cuidados, que este programa tenga un estatus de ley. Y además se promueve la puesta en marcha de nuevas listas de alimentos, bueno, con alimentos saludables. También se trata de evitar toda la línea de intermediación que hace que los productores muchas veces cobran muy poco y los productos llegan muy caro a los negocios y más a las góndolas de los supermercados, que desde una posición dominante son los que terminan finalmente poniendo el precio. Bueno, todo eso se estuvo hablando, se está perfilando esto del acceso a la canasta básica de alimentos, y además acompañado por otras cuestiones de tipo fiscales, la devolución del IVA a familias que estén en situación de vulnerabilidad, sanción de, bueno, esto que les decía, de la ley de góndolas, ¿no?, para garantizar muchas marcas en productos alimenticios, y esto abriría la competencia, con lo cual también se permitiría, por un lado, que los precios no suban tanto, y por otro lado, acceso a los sectores más vulnerables también a alimentos de calidad y con mejores precios. Esto va a haber mucho trabajo por delante. Por eso todos estos actores sociales que están involucrados en el Consejo, pero es una prioridad del gobierno disminuir el hambre en la Argentina a partir del minuto cero en que empiece a gobernar el Frente de Todos. Esto lo ha repetido infinidad de veces tanto Alberto Fernández como también quien lo acompaña, la expresidenta, y ahora va a ser vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y todos los principales figuras políticas que se prevén van a estar en el gabinete y que van a ir desarrollando esto. Acá lo importante también para destacar es que se va a crear un programa que el nombre estaría definido como de seguridad alimentaria. Y eso va a incluir alimentos frescos, frutas, verduras, carnes, lácteos, en las políticas públicas de alimentación y nutrición compradas por parte del Estado a los sectores de la economía social y popular. Digo un ejemplo corto, rápido, que pasa en los comedores escolares de las distintas escuelas que hay en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Generalmente ahí los acuerdos son con empresas, son distintas empresas que tienen que cumplir un montón de requisitos. Bueno, eso se va a flexibilizar para que las cooperativas de trabajadores y también las cooperativas de la tierra, que hay muchísimas también trabajando y en formación también, puedan tener acceso a estos contratos del Estado. Entonces hay un doble trabajo porque se crean más fuentes de trabajo para la economía popular y por otro lado se le empieza a dar alimentación más saludable a los chicos que van a las escuelas del Estado, ¿no? Con lo cual ese es el eje de este Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, entre otras cosas, ¿no? Es un programa muy extenso, hay una creación de un Fondo Federal de Alimentación y Nutrición sobre la base de un porcentaje del presupuesto nacional. O sea, el presupuesto nacional va a tener contemplado un Fondo Federal de Alimentación y Nutrición y esto va a permitir que en los sectores de la Argentina en donde se tenga mayor necesidad de comida, bueno, ahí va a estar este fondo poniendo la plata necesaria para que empiece a girar nuevamente la rueda de alimentación también para que se recuperen las economías regionales.
De alguna forma, por lo que me está diciendo, es un desafío también articular estos planes con planes de trabajo.
Claro, bueno, esa es la idea, porque a partir de la compra por parte del Estado a los productores de la economía social y popular, bueno, de esto que te decía, de la agricultura familiar, campesina y también a micro y pequeñas empresas, se empieza a reactivar esa economía que hoy está al borde del colapso y en algunos lugares con peligro de extinción, ¿no?
¿Las cifras que tiene Argentina en cuanto a hambre han aumentado mucho en los últimos años?
Se duplicó, exactamente se duplicó en los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Esto no es un dato así tirado al voleo, sino es un dato de Naciones Unidas que hizo en el último relevamiento en cuanto al aumento de la pobreza en toda Latinoamérica, y bueno, y en particular en la Argentina, que fue la que más número aportó para este aumento del hambre en América Latina.
¿Este consejo no tiene muchos actores? ¿Se va a poder articular con tanta cantidad de gente?
Mira, la primera reunión, como todas primeras reuniones, todos dicen que fue muy positiva, que todos pusieron de sí para aportar a este plan. Obviamente va a haber muchos tire y afloje, hay actores que tienen más peso que otros, también digo, hay representantes, la COPAL que es acá, que es, bueno, reúne a los empresarios que producen alimentos, y también, bueno, sectores de lo que son las corporaciones del campo, y que también ellos van a querer mediar en contra de los campesinos y también la agricultura familiar. Con lo cual va a haber que ir coordinando todo eso y articulando, como decías vos, pero acá la necesidad es mucha y va a ser que todos estos actores coordinados bajo el ala presidencial, porque el presidente no se va a desligar de esto, sino que depende directamente de la presidencia, ni siquiera estar bajo la órbita de un ministerio, apunta a que el problema se empiece a solucionar.
¿Alberto Fernández ya designó algún ministro? ¿Se conoce algún nombre?
No, hay muchos nombres dando vuelta, pero él prefiere esperar hasta último momento para dar los nombres. Tuve acceso a conversar con algunos de las personas cercanas, algunos que sí van a formar parte del gabinete, y él lo que quiere es poner a los mejores hombres para este momento, como dice también, porque sabe que algunos ministros van a ser fusibles, seguramente, y por eso no quiere dar los nombres precisos de su gabinete. Va a haber una presentación previa al 10 de diciembre de los integrantes de su gabinete, pero bueno, todo esto genera muchas especulaciones y la verdad que está realizando todo otro trabajo Alberto Fernández de articulación de distintos programas y se está manejando ya como un presidente en funciones, ¿no? Mientras que Mauricio Macri está de vacaciones, no se sabe todavía, por ejemplo, el gobierno argentino, digo, si vamos a la cuestión latinoamericana, no se ha expedido respecto al golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Y hoy estuvo en una inauguración y no habló del tema. Con lo cual, Alberto Fernández está dedicando a ir definiendo bien las políticas de Estado que va a tener que implementar a partir del 10 de diciembre.
Le iba a preguntar justamente cómo estaba haciendo la transición.
Bueno, la transición, el equipo está recibiendo algunos datos de cómo está en la situación. Lo preocupante es que los primeros datos ya se saben que son mentirosos, no son los datos reales, porque los equipos técnicos y la realidad misma en algunos casos indican otra cosa, con lo cual es una transición bastante compleja. Además, están nombrando muchos funcionarios de segunda y tercera línea, nombrados, con lo cual ellos quieren seguir manteniendo el poder dentro de algunos sectores del Estado. Y en el caso de la justicia, también están intentando posicionarse allí porque saben que a partir del 10 de diciembre muchos de los funcionarios del actual gobierno van a empezar a ser investigados.
¿Hay algún otro plan, alguna otra idea en la cual Alberto Fernández vaya en las próximas horas a instaurar, como hizo ahora con el Consejo?
Por el momento está manteniendo muchas reuniones con distintos actores sociales y también actores económicos, así como presentación formal, como esto que ya puso en funcionamiento. De hecho, en la semana también tuvo una reunión con organizaciones sociales, tuvo una reunión, también participó de un encuentro con el sindicalismo. Digo, él va teniendo gestos con los distintos actores sociales, pero planes concretos como este, porque es la urgencia en la Argentina, el hambre de gran parte de la población, aún no se han presentado. Se espera que con el correr de los días empiece a esbozarse algunos programas de gobierno más explícitos en el área de energía y también en el área de salud. Pero también con la presentación de estas cuestiones, lo que está protegiendo el futuro gobierno es el bombardeo mediático que hay inmediatamente, ¿sí?, de parte de los medios hegemónicos. Con lo cual, primero que las filtraciones respecto a los integrantes de su gabinete se dan con cuentagotas y cuando quiere que se sepa. Y por otro lado, los programas de gobierno, y más en el plan económico, también son muy reticentes en mostrar las cartas, como dicen algunos de los funcionarios que seguramente van a pertenecer al próximo gabinete.
¿Qué pasará con el dólar y el relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional?
Respecto a eso, bueno, con el Fondo Monetario Internacional se va a tener que hablar en otros términos, digo, como definición concreta. Respecto al dólar, hay que ver con qué dólar nos dejan y, bueno, ahora a través de la política que se implementó el cepo cambiario, el dólar se mantiene estable, con lo cual no dio tampoco una gran definición respecto a esto, sí concepciones de cómo va a ser la política, pero no una definición en cuanto va a estar en dólar o si se le va a pedir una quita a los bonistas o al Fondo Monetario Internacional. Es lo que dijo, que en estos términos la deuda de la Argentina no es viable y es impagable, con lo cual se va a tener que renegociar.
Gerardo Marzoc, muchísimas gracias por estos minutos aquí en GPS Internacional.
Muy bien, hasta luego, gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablamos de España ahora, de elecciones del pasado fin de semana. El líder del PSOE, emplazado este jueves a Esquerra Republicana, a permitir la formación del primer gobierno de coalición en ese país. Esquerra Republicana de Cataluña es una de las tres agrupaciones separatistas catalanas presentes en el Congreso de los Diputados y se negó a facilitar la investidura como presidente del gobierno de Pedro Sánchez. El jefe en funciones intenta convencer a los independentistas de que se abstengan y que propicien la constitución de la administración conjunta que fue sellada el pasado martes con la alianza izquierdista Unidos Podemos. La portavoz socialista, Adriana Lastra, tuvo este jueves una reunión con su homólogo de Esquerra, Gabriel Rufián, para tratar de lograr este apoyo al gobierno. Los republicanos afirmaron en un comunicado luego de este encuentro que su posición sigue siendo no a una eventual investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué pasa en España con esta histórica telenovela donde no se puede formar gobierno, donde es muy difícil conseguir acuerdos? Estamos con Sergio Pascual. Sergio es integrante del Consejo Ejecutivo del CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y además es un ex diputado de Podemos. Sergio, bienvenido, como siempre, un gusto recibirte en GPS. ¿Será posible lograr esta vez gobierno en España? ¿Qué hace falta?
Un gusto, Fabián, a ti y a todos los oyentes de GPS y de Sputnik. Yo estoy convencido de que se va a formar gobierno en España y que va a ser relativamente rápido el proceso para la consecución de este gobierno. Señalabas bien que, digamos, el elemento central en ese momento, quien tiene la decisión en sus manos, es Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido que dentro del independentismo catalán ha manifestado posiciones cualitativamente más moderadas y pragmáticas que los otros dos grandes partidos del secesionismo, ¿no? La CUP y Junts pel Cat, el partido de Puigdemont. Y creo que atendiendo a esa perspectiva y a que la repetición de elecciones muy probablemente llevaría a España a un gobierno con el concurso de la extrema derecha de Vox, que es claramente adversa a los intereses del separatismo y en particular es proclive a la política de mano dura, de palo, como dicen acá, con el separatismo, es altamente improbable que arriesguen una jugada de este corte. Y por lo tanto, más allá de que tengan que escenificar un toma y daca, un tira y afloja, creo que finalmente, bueno, lo probable es que acaben absteniéndose y permitiendo el gobierno de Pedro Sánchez.
¿Eso sería sin condiciones o con condiciones, por ejemplo, de que estos partidos integren un eventual gabinete o simplemente un apoyo parlamentario sería?
No, ni siquiera un apoyo parlamentario. Yo creo que estaríamos hablando de una abstención, es decir, permitir que con los votos a favor de Podemos y del Partido Socialista el gobierno salga adelante. La abstención de Esquerra Republicana y algunos apoyos puntuales de partidos minoritarios que tienen uno o dos escaños sería suficiente y por lo tanto las contraprestaciones, las condiciones que pondría el secesionismo para esa abstención no debieran ser demasiado elevadas. Parece que todo apunta a que la clave está en la constitución de una mesa de diálogo entre partidos políticos constitucionalistas. Yo creo que esto es relativamente sencillo, aunque exige un cierto ritual, una cierta liturgia para llegar a ese punto, ¿no? Antes de que efectivamente sea así.
En estas horas, además, bueno, han habido algunas opiniones sobre esto. Emiliano García Page, por ejemplo, ha dicho que el gobierno de España no puede depender de separatistas. ¿Cómo se interpreta este comentario?
Bueno, en el Partido Socialista ha habido dos almas, bueno, desde tiempos inmemoriales, pero en particular muy visibles desde hace 2-3 años, ¿no? Recordemos que Emiliano García Page, con Ibarra, que es otro de los que ha manifestado una posición similar, es uno de los conocidos como varones territoriales del Partido Socialista, ¿no? Son aquellos que junto con Felipe González, el expresidente, tienen poder en alguna de las federaciones importantes del Partido Socialista, en los departamentos, en las regiones, y que descabezaron a Pedro Sánchez cuando era secretario general y se negó a abstenerse para que el Partido Socialista permitiera gobernar al Partido Popular, ¿no?, en la legislatura de 2016. Esto al final acabó desembocando con unas primarias en el PSOE que volvió a ganar Pedro Sánchez, dándole con un palmo de narices a todos aquellos que habían intentado descabalgarlo, ¿no?, a ese ala derecha del Partido Socialista. Y nunca jamás se lo perdonaron. Hay rumores de que este sector del Partido Socialista habría estado pensando en poner la cabeza de Pedro Sánchez en una bandeja a cambio de que el Partido Popular favoreciera la abstención, ¿no?, de una gran coalición en España entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y que Pedro Sánchez se habría anticipado a esa jugada llegando a un pacto a toda velocidad con Pablo Iglesias y con Unidas Podemos, ¿no? Así que estos comentarios, ¿no?, que muy bien sacabas a la palestra, serían parte de esa puesta en escena de la disputa interna que vive el Partido Socialista, de las tensiones entre su alma derechista, ¿no?, que querría la gran coalición en España con el centro-derecha del Partido Popular, y el alma de izquierdas, que en este caso estaría representada, bueno, por el propio Pedro Sánchez, que ha escogido un alma u otra en función de sus intereses de supervivencia. Se dice aquí que Pedro Sánchez no es de fiar, pero su instinto de supervivencia sí que es altamente confiable.
Respecto a las condiciones que ha puesto para integrarse al gabinete Unidas Podemos, por ejemplo, aparece la intención de derogar la reforma laboral del Partido Popular y también el tema de subir los impuestos a las grandes empresas. ¿Eso está dentro de las posibilidades?
Bueno, dentro de las posibilidades en este momento está prácticamente todo, porque no hay un acuerdo programático cerrado, pero lo que está claro es que ambos programas, el del Partido Socialista y el de Unidas Podemos, coincidían en que los recortes que vayan a llegar a España en el futuro de la mano de la crisis que todo el mundo aventura, se van a hacer por arriba y que, por lo tanto, será preciso, bueno, establecer mecanismos recaudatorios que no se carguen sobre las espaldas de las clases medias. Eso no puede significar otra cosa sino que efectivamente se imponga un impuesto a la banca para que devuelva el dinero que sirvió y que se utilizó para rescatarla, y que recuerdo que está cifrado en casi 60.000 millones de euros, y que por otro lado, bueno, pues haya medidas redistributivas de corte estructural, como es la derogación de la última reforma laboral que eliminó el poder de negociación de los sindicatos en España y que dejó a la intemperie a millones de trabajadores.
Y también el tema de la vivienda, ¿no? Porque Unidas Podemos ha planteado, por ejemplo, intervenir en el mercado del alquiler para evitar seguir con el tema de los precios abusivos del alquiler, que es uno de los problemas de España.
Efectivamente, el planteamiento que hace Unidas Podemos es que, al igual que han hecho en otros lugares de Europa, como Berlín, por sin ir más lejos, los ayuntamientos tengan la posibilidad de intervenir el precio de la vivienda en sus territorios, ¿no? De tal manera que, por un lado, se ponga coto al fenómeno del alquiler de vivienda con los Airbnb, etcétera, y los pisos turísticos que se llaman, que es que han elevado muchísimo el precio de la vivienda en los centros de las ciudades, y que, por otro lado, estabilicen el alquiler de la vivienda. Vivimos en España ahora mismo una burbuja del alquiler. Se pasó de la burbuja de la vivienda en propiedad a la burbuja del alquiler, y en este momento los precios son tan altos que es prácticamente imposible que los jóvenes puedan emanciparse y sufragarse el alquiler de una vivienda. Hablamos de más del 40% de un salario que ahora mismo no es el salario medio en España, como podría estar en torno a los 1.000 euros.
Hay otros temas de los cuales sin duda formarán parte de este acuerdo. Por ejemplo, ¿la solución en Cataluña forma parte de lo que se puede acordar? ¿Será una de las prioridades del nuevo gobierno?
Creo que va a ser una de las prioridades del nuevo gobierno porque es inevitable. O sea, la cuestión del conflicto en Cataluña tiñe toda la vida política española. Todas las elecciones que hemos vivido en los últimos años, que han sido 4, más las elecciones regionales y toda la emergencia de la extrema derecha ultranacionalista española, la incapacidad para ofrecer un frente único en las negociaciones con Europa que tiene España, vienen de la mano del conflicto catalán. Es preciso, por tanto, abordarlo, y lógicamente los dos partidos que van a formar parte de la coalición de gobierno tendrán que acordar tanto los acuerdos como los desacuerdos, si se me permite la redundancia. Tendrán que estar de acuerdo en aquello que sí que hay que empezar a hacer, como por ejemplo dialogar para lograr la mejora de la convivencia en Cataluña, y también tendrán que acordar los desacuerdos, tendrán que fijar qué puntos o qué líneas no se pueden traspasar por parte de ninguno de los dos partidos para evitar que este tema haga estallar por los aires el gobierno antes de nacer, ¿no?
Sergio Pascual, integrante de El CELAC, gracias por tu presencia. Atentos a lo que pasa en España a partir de ahora.
Nada, muchísimas gracias a ti, Fabián, a tus oyentes, y un saludo afectuoso a a toda la gente de Sputnik.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este domingo 17 de noviembre se estrenará en Montevideo, Uruguay, la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner. Y la importancia de esta presentación, entre otras cosas, es que no existen registros de que esta obra se hubiera representado, al menos en el siglo XX, en nuestro país. La Orquesta Sinfónica, la USODRE, el Coro Nacional y solistas locales e invitados van a poner en escena este drama musical del año 1865 en tres actos. Pero para tener más detalles, ya estamos recibiendo al director del área lírica del SODRE, el Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos, Ariel Cases. Gracias por recibir a GPS Internacional.
Un hito trascendental porque Tristán e Isolda, que es para muchos entendidos a lo largo de la historia, la ópera más completa y más perfecta de todo el repertorio, bueno, vuelve a Uruguay, a Montevideo. También dijiste bien que no hay registros de que esta ópera se haya representado, al menos en el SODRE, a partir de su fundación, de la cual se cumplen ahora 90 años en 1929. Entonces cobra mayor trascendencia aún, porque seguramente si esta ópera no se representó antes es porque hay que tener las condiciones, tanto edilicias, de un teatro grande. Le digo a la audiencia que la orquestación o las orquestaciones que ha escrito Richard Wagner en su composición son de gran tamaño. Estamos hablando de un foso que va en este gran teatro que tenemos los uruguayos a albergar a más de 100 músicos, ¿eh? Y eso, bueno, hay que tener, no todos los países y todos los teatros tienen esta posibilidad. Entonces, bueno, se trata esta de una historia medieval, una gran historia de amor. Yo creo que a lo largo de la existencia, yo considero dos grandes historias de amor que son Romeo y Julieta y Tristán e Isolda. Una historia que tiene que ver con doncellas, reyes, caballeros en armas, castillos y barcos que son descriptos en una producción que yo no temo a considerar como única en la historia lírica de este país. Estamos sumamente felices de que el Instituto Nacional, este auditorio que es de todos los uruguayos, este auditorio nacional que se ha convertido en estos 10 años en un punto de encuentro de la gente que viene a lo largo de todo el año, calculamos que más de 300.000 personas pasan por aquí, bueno, puedan enriquecerse, puedan bajarse un poquito de ese mundo agitado en el que vivimos para, bueno, sumergirnos en este universo wagneriano que es maravilloso, con lo que la tecnología nos puede deparar, que es el acceso al entendimiento de la obra mediante el sobretitulado y mediante una tecnología también que estamos estrenando en esta obra. Una apuesta tridimensional que se logra, el equipamiento que tiene el SODRE acorde a las necesidades de estas épocas y que bueno, que en estos ensayos previos a este estreno del próximo domingo 17 vamos descubriendo un espectáculo realmente asombroso, diría. Un espectáculo que va a ser para el mejor recuerdo de lo que es las artes escénicas, de lo que son las artes escénicas en el Uruguay. También dijiste bien que nos va a acompañar un elenco formidable de artistas. Todos ellos hemos logrado armar un elenco 100% Mercosur. Y bueno, la Orquesta Sinfónica del SODRE, que va a estar dirigida por el maestro Alejo Pérez, que ha sustituido a último momento a Diego Nasser, que ha sufrido una indisposición y bueno, y le han marcado reposo por unos días. Contamos con la presencia de Alejo Pérez, que es el director titular de la ópera de Amberes en Bélgica, que nos acompaña. Y bueno, en la escena el maestro Marcelo Lombardero, reciente ganador hace pocas horas del premio ACE la Asociación de Críticos del Espectáculo en la Argentina como mejor director de la temporada 2019-2020. Bueno, están todos los condimentos dados para que la gente pueda acceder a este espectáculo. Debo decir algo muy importante, Gabriela, y es que las entradas para ver esta ópera, la ópera dejó de ser hace mucho tiempo un espectáculo elitista. Tenemos entradas a partir de los 280 pesos, pasando por los 400 y pico, y teniendo como precios máximos, digamos, 1.600 pesos y 1.250 pesos una platea baja, lo que significa prácticamente tener a los artistas a pocos metros, ¿no? Y realmente disfrutar de un espectáculo realmente memorable, absolutamente recomendable.
Director, es una ópera extensa. ¿Qué vamos a ver? ¿Quiénes serán los vocalistas?
Es una ópera que está dividida en tres actos. El primer acto dura una hora, el segundo acto dura una hora diez y el tercer acto dura una hora veinte. Estamos hablando un poquito más de tres horas y media de música. Esta tiene dos intervalos. La pareja estelar aquí, Tristán, será encarnado por el notable tenor argentino Gustavo López Mancipi. Isolda es la soprano Carla Filipchik Holm. Luego Brangaña está interpretada por Cecilia Díaz. Curvenal es el brasileño Leonardo Neiva. Los uruguayos Gerardo Marandino, Mayo Javier Cordero y Álvaro Godiño completan un elenco que yo diría que no tiene fisuras y que seguramente hará el deleite de no solo los melómanos o los operómanos que ya no existen, así como hoy tenemos un ballet nacional que lo visitan todos los públicos, está sucediendo lo mismo con la ópera, que se ha convertido, por intermedio de la tecnología, del sobretitulado, una especie de película de cine en vivo, donde uno puede acceder directamente a la acción y entenderla, porque si bien esta obra está cantada en alemán, los sobretitulados que van a medida, a modo de película de cine, van ilustrando toda la secuencia dramática para que el espectador tenga un acceso directo a la escena, a lo que está sucediendo. Bueno, es un espectáculo, reitero, sumamente importante y recomendable, importante para la cultura de este país. El Sodre se ha convertido en cierta forma como lo decía al principio, en un centro neurálgico por donde pasan grandes cosas. Y bueno, y por suerte nuestra gente, nuestros ciudadanos, la gente que viene no solo de la capital, sino tanta gente que viene del interior y de países vecinos, han hecho propio este espacio, y esa es la misión.
Usted hablaba del acceso en cuanto a lo económico, del acceso en cuanto al entender la ópera en sí, no solo para unos pocos privilegiados. ¿Cómo se está llegando a los más jóvenes?
Bueno, con una política muy clara de acercamiento de los jóvenes a todo tipo de espectáculos, ya sea ensayos generales, funciones, a los cuales siempre hay entradas disponibles a distintos colectivos. Eso está muy bien manejado por esa sección aquí del Auditorio Nacional que manejan todo el tema de la extensión cultural. Tú sabes que el Sodre recibe permanentemente, todos los días te diría, por lo menos dos o tres escuelas de distintos lugares. Algunas jornadas recibimos prácticamente niños de todos los rincones del país. Eso va generando, yo recuerdo el otro día, en ocasión del décimo aniversario que se hizo esa actividad, de prácticamente toda la jornada, el viernes primero de noviembre, uno de los acontecimientos de ese festejo fue un ensayo abierto de esta ópera. Este trabajo se empezó a ensayar ya hace prácticamente un mes, y tuvimos en ese ensayo muchísima gente, entre ellos una escuela de niños de la periferia, los niños con túnica y moña, que, bueno, es increíble ver con la atención cómo el canto lírico logra concentrarlos de una forma, digamos, que cuesta creer, en una época donde nuestros niños son generalmente dispersos y donde van teniendo a veces conductas de cierta indisciplina. Es increíble ver cómo ellos son capaces de prestar una atención increíble, digamos. Y bueno, eso nos llena un poco de esperanzas en cuanto a que el trabajo que se está haciendo en materia de nuevos públicos va generando ese interés por lo que es la música no comercial. Hoy se vive la música como un fenómeno comercial donde nos acompaña hasta demasiado y pasa a ser en cierta forma, como dice nuestro director escénico Marcelo Lombardero, una especie de ruido que está subyacente siempre. Uno sube a un ómnibus y escucha ese ruido, sube a un taxímetro y está siempre eso ahí. Y lo que nosotros buscamos con esto es hacer, o salimos a caminar y nos enchufamos, vivimos tan pendientes de este aparato que nos soluciona tanto la vida a veces, pero que nos hace olvidar de otras bondades que tiene la vida, que bueno, nos genera, digamos, un espectáculo de esta magnitud, nos genera esa posibilidad de participar, de bajarnos de esa locura cotidiana, como decía Mafalda, en el mundo que me quiero bajar. Esto es una especie de parate que uno tiene la posibilidad en esas comodísimas butacas del Auditorio Nacional de pasar un momento, dejarse llevar por los sentidos, sumergirse en el fascinante mundo wagneriano, este compositor que logra una revolución en materia de escritura de música cuando mediante ella logra abordar la psicología de los personajes en forma magistral. Entonces es realmente un espectáculo único, mágico. Tenemos que tener una sala repleta para admirar lo que yo considero va a ser el gran hito cultural del año.
Que además, para los que por ahí no conocen demasiado de la obra de Wagner, tiene una interpretación especial para sus vocalistas.
Exactamente. Las óperas de Wagner, como tú decías, son verdaderos tours de force, ¿no? Son verdaderas maratones donde el artista, para lograr interpretarlas, necesita de un gran entrenamiento vocal, se necesitan avezados cantantes, digamos, gente que ya tiene una carrera hecha muy importante, que es el caso de todos estos artistas que nos acompañan, y que de esa forma logran sortear las dificultades de una escritura que los pone algunas veces al borde del precipicio, de las posibilidades físicas, digamos, de lo que resulta la interpretación. Te dice que allá el 10 de junio de 1865, cuando se estrenó Tristán e Isolda, y es un dato curioso, anecdótico, que el tenor a los 10 días de haber cantado Tristán e Isolda murió. Es un hecho que parece ser real. Y bueno, reitero, todo requiere, es un espectáculo que requiere de una maquinaria sumamente precisa en lo que se refiere a todo lo que acontece sobre el escenario, esa parte que la gente muchas veces no logra conocer de los teatros, de los grandes teatros. En este caso, hay un mundo en esa platea, el mundo del espectador, y después está lo otro, lo que sucede sobre el escenario, detrás de bambalinas, que es realmente vertiginoso todo lo que ahí acontece en materia de técnicos, que bueno, que muchas veces nos tropezamos entre nosotros para poder llevar adelante todas los minuciosos movimientos que hay que llevar a cabo para subir telones, bajar, luces, proyecciones. Bueno, es realmente un mundo fascinante, que nos encanta que la gente participe y realmente pase un momento que seguramente es inolvidable.
Esperemos que sea un auditorio repleto en estas tres funciones, 17, 20 y 22 de noviembre.
El 17 es a las 18 horas, día domingo, 20 miércoles, 19:30 y 22 viernes, 19:30 también, perdón.
Director, yo le agradezco muchísimo estos minutos aquí en GPS Internacional. Esperemos que todo el mundo se acerque a la ópera y que el auditorio realmente sea una fiesta para vivir este Tristán e Isolda.
Lo va a hacer, seguramente están todos los... La mesa está servida, como dicen los cocineros. Hemos trabajado duro para poder ofrecerle a nuestra gente un espectáculo en los 10 años del auditorio realmente sin precedentes.
Director Ariel Cases, director del área lírica del Sodre, muy amable.
Gracias, gracias por el contacto.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.